Son las 7 de la noche en la Ciudad de México. Bueno, casi. Y luego de 6 años.
1970 programas.
6 productores. Más de 40 colaboradores. 23.569 multas de gobernación. Algunas muertes. Varias desgracias. Un terremoto. Otro divorcio. 3 circuncisiones. 2 gatos. Una enfermedad nueva. Y un derrame cerebral. Inicia Charros contra Gangsters. Con José Luis Guzmán Miyagi, igual de malo.
No se orillas en la orilla, adelante, adelante, adelante.
Y Jairo Calix Albarrán, igual de rosa. La dupla más revolucionaria del mundo.
Desde Chucky el muñeco diabólico y Annabelle.
¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto. Son exactamente las 7 de la noche con 7 de la noche con 7 minutos en la hora del centro. Esto es Charros contra Gangsters, yo soy José Luis Guzmán. Y está usted escuchando, ni más. A ver, ¿a quién estaba escuchando, Jairo Calixto? Tú que tienes buen oído.
No sé, ¿los chonecitos muertos? No.
No.
Ay,
a ver.
Espérate, sí, espérate. ¿La policía? No.
¿De police?
Claro. Ya dice yo. Ya.
La canción se llama Chambel, de un disco que nunca apareció, que se llamó Flexible Strategies.
¿Nunca apareció ese disco? O sea, está escondido en algún lugar y no
lo dejaron prehecho.
Pero no lo terminaron.
No lo terminaron.
¿Y no lo aprobaron para su salida oficial? No. Entonces, ¿qué te lo robaste?
Estamos, este es el se llama Chambel. Una canción que es original de Andy Summers.
Ah, no, órale, pero. Digo, a ver, ¿de dónde es?
¿Verdad?
¿Y ese disco qué, dónde está o por qué no lo han...?
Porque lo era el que seguía al Synchronicity y ya no lo acabaron, pues se pelearon.
¿Y se quedó ahí?
Y se quedó ahí tirado.
Pero, es decir, ¿le falta, digamos, la maqueta o ya más adelantado la maqueta?
Era un poquito más adelantado la maqueta.
Ya, que sí. Si se juntaron para hacer una gira, que no se junte para acabar este disco, no están miserables.
Sí, está cañón. Pero bueno, hoy vamos a escuchar pura música de la segunda invasión británica, porque usted lo votó así en el sitio, mi sitio de Twitter, arroba fans de Miyagi. Usted votó por pura música hoy de la segunda invasión británica, la de la década de los 80. Y empezamos con una de las mejores bandas de esa época, que es The Police. Y para mí es un gusto saludar, como siempre, a esta elegancia personificada, chinga. No,
su belleza es inaudita.
Pero me dejó apantallado. No, qué no. Guapo eres, Onecito, la neta.
Hombre, caray, muchas gracias.
Pero no solo es la belleza, sino...
la elegancia, sino la
percha,
casual.
La percha, cómo se va... Tu outfit está diseñado por Dios.
Ah, muchas gracias. Hombre, bueno, pues un gustazo. Saludos, Miyagi, ¿qué te tomas? Jairo, y saludos a todos los que nos están escuchando, ya sabe desde donde nos escuche, pues acá andamos más puestos que un calcetín.
Pero además yo cabe decir que su boina, ¿cómo se llama? Boina, su gorra, pues, su...
Cachucha.
Tu cachucha.
Es una boinita, ¿no?
Tu boinita, no solo,
está boinita,
no
mi
solo
boinita.
Está boinita, sino que es, digamos, es fondo negro con puntitos blancos.
Yo sí ya quiero vacaciones, en serio.
Y la, pero además hace juego, combina perfectamente, hace match
el
con tu cubrebocas.
Sí, sí, así es.
Supongo que tus chones también hacen juego.
Sí, son también de puntitos. coincidió, mira, ya tenía mi boinita.
Sí, claro. Y mi papá saliste corriendo.
Me regaló un cubrebocas y dije, ah, caray, este combina. Y los dos dicen adentro, Luis Futón, algo
Luis Garañón.
Así. Luis Garañón. Dije, pues sí, sí, funcionan bien.
Muy bien.
Ya ves, aquí bueno. Ya me estás pegando lo fifí no.
Ya vas avanzando.
Ahí la llevo.
Ahí vas,
parece un pianito. Perfecto. A ver qué día vienes tú de sombrero y con tu jarana,
No, por favor, no. No, ahí sí, no. No,
no seas malo, no. No me condenes. No me condenes al delirio.
Oigan, pues fíjense que hoy es un lunes con muchísima información. ¿Qué hicieron el fin de semana, por cierto?
¿A ti que te botan de buenas? Comer y comer. Y comer, y comer, que fue un atascón. Encerrado, pues no.
Yo terminé un videojuego que tenía ahí, que me había enojado, y lo dejé mil veces. Evil Waiting 2, uno de terror. Y está buenísimo. Entonces me aventé como 5 horas ahí ayer para terminar mi jueguito. Y luego tuve una tocada, he tenido tocadas a distancia. Entonces tuve una tocadita por Zoom.
O sea, mientras juegas.
No, después, ya que terminé y todo, ya la nochecita.
Una tocadita por Zoom.
Pero ¿cómo combinas, digamos, pasas del mundo virtual, del mundo de los pixeles, de la faramaya, de la computación y de todo eso? Y luego, ¿cómo pasa la jarana? O sea, como te regresas, entras a un ciclo nuevo y luego te regresas al otro. ¿Cómo le haces?
No, es el mismo porque también es con tecnología. Ya es una.
No, pero digo, tu jarana, pues sí es representante de otros tiempos.
Ah, bueno, sí. Pues no había pensado en eso. Pero es interesante, fíjate que ahora la nueva normalidad me ha resultado muy interesante hacer eventos a distancia. Y luego...
Aquí intercambiando miradas inteligentes.
No, en verdad es un ejercicio interesante, yo creo también para los que te contratan, porque me mandan información del festejado o la festejada para que yo haga algunos versos. Pero entonces en ese ejercicio, el que te manda versos, a veces te manda información muy emotiva. O sea, yo creo si te dicen a ti, pues escribe algo de tu festejado, ¿no? Para que te hagan versos. Y te sueltas y... Muy, muy interesante y ha gustado mucho. Entonces también es muy interesante a la hora que estás tocando ver en los cuadritos muchos que están en sus salas bailando el son, otros en sus parrilladas, otros diciéndote salud o diciéndole salud al festejado. Todo eso me resultó muy interesante, es nuevo para mí y muy entretenido. Eso hice mi fin de semana. Ya ves, para que me preguntas.
Mira.
¿Qué pasó? ¿Tu dedito?
¿Ya escuchaste?
Ajá.
El rating.
¿Cómo cayó?
¿Cómo va cayendo?
¿Cómo cayó?
¿Cómo va desplomándose?
Escucha.
Lentamente. Oh, sí, hubo mucha información. Difundieron un supuesto video de millonarios, sobornos de los suyos al Senado. Pero puro billete a 200. Eso no es.
200 y 500. Sí, pues era, ya vi, la verdad se me hace poco.
Se hace muy poquito.
Ahora ya hubo una respuesta inmediatamente el gobernador de Querétaro.
De Querétaro.
Luego corrió a su, ¿cómo se llama? Su secretario particular, que sale en ese video.
Sí.
Recibiendo.
Ese barro.
Pues es una lana que, por aquí no ha caído nada de eso, ¿verdad, Miyagi? No. ¡Manden algo, no se enganchen! O sea, ¿a ti te importaría salir un video escándalo si te cae así un billetazo? No estaría mal, ¿no?
No,
digo.
He estado en peores video escándalos y no me han dado ni un peso. Entonces,
ah, pues era uno bueno.
Es uno con lana, de menos.
Pues y, sí se ve ahí los billetillos.
Pero
ahí.
Era como pacas, bolsas, ¿no?
Como pacas de Memo.
De Memo, sí.
Pero billeteras de dinero.
Pero puro billete a 200. 200,
¿qué no? Bueno,
¿qué asaltaron un micro o qué? O sea... Mira, se supone que son...
Hay ciertos cajeros.
Nada más te dan de 200.
Como el de acá. Acá, te da puros a 200. Pase lo que pase.
Y eso sí bien te va, güey. Si no te sienta pura morralla, cabrón. Sí,
te empieza a meter puras monedas de 10.
Nada más tenemos 5,000 pesos en monedas de 10. ¿Los quiere? Dices, bueno.
De modo. Te los avienta. Pues sí, es una...
Es muy poquita lana.
Sí, a mí se me hace poco por todo lo que... según les dieron ahí a la...
Además yo no... Ay, todo fue por transferencia bancaria. A ver, tú cuenta en las Islas Caimán, mi querido Emilio. Sí. Ah, pues es este el número. Ahí
sí,
te va.
Sí, exacto.
Como en las películas, ¿no? Que llegas con tu bolsa del mandado.
Se ve mal.
Se ve muy mal.
Se ve mal.
Realmente si era la morralla lo que...
Pues se ve mal, se porque...
No tiene caché
ni tú lo aceptarías. A ver, ¿a ti cómo te pagan en tus Zooms? Con tu transferencia, ¿no?
Ah, por Spay.
A ver, oigan, fíjense que una noticia que a mí sí me conmovió, lo de los triciclos decomisados en la Miguel Hidalgo. Qué mala onda, miren, yo sí entiendo a lo que se refería don Hegel Cortés Miranda, quien es el director general
además,
de gobierno.
Además, con ese nombre está mal, está desprestigiando a un prócer de la filosofía, del pensamiento filosófico, la dialéctica le inventó Hegel.
De la crítica a la razón pura.
Sí, 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 no puede ser.
Pero bueno, les iban a recoger sus triciclos y los iban a destruir. La verdad se me hace mala onda porque, mira, y aquí lo hemos visto en la noche, aquí en la Miguel Hidalgo, estos coches, estas bicicletas.
Esos triciclos.
Es lo único que hay, porque todo está cerrado.
No, además te proveen del champurrado.
De champurrado.
Que de los tamales calientitos.
Y bueno, dieron marcha para atrás, una buena decisión. Habría que ver otros mecanismos para no quitarle a la gente su sustento. Y menos
ahora, ¿no?
No, hay mucho menos ahora.
Que ahorita digo, la gente sí anda buscando...
la anda estallando, pero con
buscando la chuleta y es mala onda que él... Ya, es que además tú ves lo que dijeron algunos vecinos de la zona. Bueno, es que afea mi jardinera. Es que mi onanismo estético me lo impide. O sea, no...
No puedo tocarme viendo Masaryk con un triciclo ahí, güey. ¿Qué es eso?
No puede ser que el de los camotes pase cuando me estoy echando mi lifting. No, está mal.
No.
Ahí en Polanco, no puede ser.
Pero bueno, ya le dieron marcha atrás. Qué bueno, ¿verdad? Sí. Celebramos esa decisión.
No, sí, porque es además es el peor momento.
Es el peor momento.
Entiendo que debe haber ahí situaciones que deben ir conforme a derecho, pero ahorita no es momento, pues la gente tiene que ayudarse, echarle la mano, al contrario, para ir y comprarles, ¿no?
Sí,
todos apoyarnos.
Y cuidarse también, bueno, sí. Pedir que tengan su cubrebocas, que todo esté manejado con higiene, que se cumplan los protocolos sanitarios, y así todos ganamos, o sea, no es necesariamente un foco de infección.
Sí, no ha sido Hegel que pasó.
Y bueno, la UNAM pide asistir solos y con cubrebocas al examen de admisión a licenciatura. Pues que antes lo hacías en equipo.
No, es que, mira, déjame decirte rápidamente que cuando los exámenes, lo que me tocó vivir, el examen para el CCH y preparatoria, va el que va a hacer el examen. La mamá y el papá, la abuelita, el ¿sí? perro, el tío, el padrino.
¿Es en serio?
¿No? La madrina, los sobrinos. Van en bola.
Sí, afuera del...
No, es una
tianguis, es una verbena.
Es como si fueras a Wuhan, ¿viste las sí, imágenes del tepetongo en Wuhan?
Es el tepetongo de Wuhan, cabrón.
¿Qué traen? Bueno.
A ver, tú cuando hiciste el examen para la UNAM, ¿con quién fuiste?
Yo fui solo. Claro. Y fui al Estadio Azteca, que también me tocó. Había una América Pachuca, me acuerdo perfectamente.
Había más gente.
Había más gente que América. Pero yo fui solo, claro, yo entendía que son otros tiempos. Ahora, antes tus jefecitos te dejaban ir porque era una ciudad más leve.
¿Qué menos... te podía pasar? ¿Qué? Es más, si te perdías mejor.
No pasaba nada. Ahora sí, claro, entendiendo eso, pero sí van familias enteras a acompañar. Además, es muy conmovedor porque salen los chicos del examen y sí. Uno por uno les van aplaudiendo. Bueno,
como si ya hubiera terminado la carrera.
Sí, ni en La Voz México aplauden tanto.
Oigan, pues nos están mandando a la pausa. Vamos a hacer una pausa escuchando Murder by Numbers, que terminó siendo el lado B de Every Breath You Take y que formaba parte de este disco de Flexible Strategies de The Police. Hacemos una pausa. Les recordamos que tenemos un WhatsApp 55-41-83-91-45, 55-41-83-91-45, para que nos manden sus propuestas de canción, nos digan qué les parece este programa y cómo lo podemos mejorar. Así que, escuchando a The Police... Vamos y venimos. Esto es Charros contra Gangsters.
¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte. Solo con la mejor música para una debida sinapsis. Destituyeron al juez que decidió no vincular a proceso a un funcionario de Puerto Vallarta acusado de abusar de una niña de 10 años. El gobernador de Jalisco ya aclaró que el presunto pederasta sigue en la cárcel y que el juez pagará las consecuencias de su decisión.
Estamos aquí en Charlos contra Gangsters, cotorreando, platicando de videojuegos. ¿Cómo son? Necesito chicoras, ni un adolescente, ni bueno.
Con la pata dormida, sí. De haber acabado. O sea, ya.
Con los ojos volteados.
Volteados, ¿no? Hinchados, como, no sé, como cuyo, ¿no? Todos inyectados de tanto jugar, ya.
Oye, ¿qué estamos oyendo, Miguel?
Estamos escuchando a The Cure.
La cura.
Se llama, la canción se llama Push, y esto viene en el gran disco que se llama The Head on the Door, de 1985. Un discazo, un gran disco. Hoy estamos recordando puras bandas de la segunda invasión británica de la década de los 80. Y fíjense que, como con motivo de la pandemia, muchísimas empresas quedaron muy afectadas y se han documentado fuertes bajas en ventas, grandes pérdidas de clientes y cambios trascendentes de forma y fondo. Tenemos en la línea telefónica a Rodrigo Vargas, quien es director general de Hero Guest, la app que llegó a cambiar la forma de aprender, capacitar, supervisar y certificar al personal de las empresas que operan en campo atendiendo a sus clientes. ¿Cómo estás, mi querido Rodrigo? Es un gusto volver a saludarte.
¿Cómo están, Jairo Miyagi? Muchísimas gracias nuevamente por invitarme al programa.
Fíjate que no me ha quedado claro, porque ya que estamos hablando de videojuegos, Hero Guest me suena a un videojuego, pero no lo es, ¿verdad?
Sí, suena a videojuego, pero no lo es, exactamente.
Ah, yo ya lo quería, ya dije, ay, pues vamos a ver, no, si lo jugamos.
Es Guitar Hero el que es.
Ah, perdón. ¿Qué es el Hero Guest, mi querido Rodrigo?
Exacto. Bueno, pues Hero Guest, fíjate que es una tecnología que hoy en día le está cambiando la vida a muchas empresas. Y yo, la vez pasada que platicamos, me quedé pensando y dije, híjole, ¿cómo lo puedo explicar de mejor manera? Para que los radioescuchas entiendan qué es esto y obviamente si se les prende el foco de que puede ser algo que les sirva, pues darles una manera de contactarnos para poder hacerles una demostración y comprobarles que Hero Guest es una gran herramienta que puede cambiar las cosas en el corto plazo. Uh-huh. Y como bien dijiste hace rato, pues la pandemia le ha afectado a muchísimas empresas en términos de ventas, en términos de resultados, en costos, o sea, todas están teniendo que migrar a diferentes formatos. Y la verdad de las cosas es que si a mí me preguntas, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que está pasando? Yo te diría que las empresas están obligadas a modernizarse con tecnología para mejorar la rentabilidad y los procesos que tienen que ejecutar en el día a día. Entonces, si hay alguno de ustedes que está escuchando esto, que es un empresario, que tiene una plantilla grande de gente, que está trabajando, dando la cara hacia los clientes de allá afuera, uh-huh, y los necesitan capacitar para subir las ventas, yo les puedo garantizar que a través de Hero Guest podemos incrementar sus ventas en mínimo 5%.
No, pues está muy, ¿sí? Está muy bien.
Y la única manera que, lo único que nosotros hacemos, uh-huh, es motivar al staff, entrenarlo, darle las herramientas necesarias para que puedan ejecutar sus tareas perfectamente día a día y que los clientes, por ende, quieran seguir consumiendo de su producto o de su servicio.
Se plantea que esta herramienta es mejor para los puede ser departamentos de recursos humanos, ventas y mercadotecnia, operaciones. ¿Cómo funciona? ¿Cómo les ayuda a estos departamentos?
Pues lo más importante, que es lo que yo te diría que hay que trabajar hoy en día, es la motivación del personal. O sea, si el personal en tu empresa está pues viviendo una realidad extraña, porque obviamente todo lo que está sucediendo hoy en día es medio sui generis y cada semana es diferente, pero si lo que hay es falta de motivación o falta de entendimiento de los procesos o detallitos pequeños que se tienen que ejecutar al día, creo que esta es la solución, porque a través de una aplicación móvil que lo que hace es poner los contenidos de las empresas, simplificarlos y no nada más eso, crea juegos, uh-huh, para que los empleados puedan aprender a partir del juego y con eso entonces puedan empezar a ejecutar su trabajo mejor que nunca, pues eso es, ahí es donde se logran los buenos resultados. Yo te diría que para que una empresa en estas épocas siga jalando y siga generando rentabilidad, ventas, y pues obviamente mitigue el impacto negativo que nos está haciendo la pandemia, lo más importante son los empleados. ¿Cómo los entrenamos? ¿Qué les enseñamos? ¿Cómo les enseñamos a darse cuenta de nuevas técnicas de cómo hacer las cosas? Y pues al día de hoy hemos hecho más de 850,000 exámenes en más de 10 países y estamos capacitando todos los días prácticamente a 30,000 personas a hacer su chamba mejor hecha y de una manera muy económica para las empresas y con un altísimo impacto para la satisfacción de los clientes.
Ya que mencionaste el costo, esta app debe ser carísima, ¿no?
Pues te sorprenderías cuando veas los resultados. Uh-huh. Digo, una empresa normalmente, imagínense una empresa de manufactura con cientos de miles de empleados en el campo ahí, o miles de empleados, no nos tenemos que ir tan grandes, ¿no? Pregúntense, ¿cada cuánto capacitan a su personal? ¿Cada cuánto le dan nuevas herramientas, nuevos conocimientos para que puedan hacer mejor las cosas? Entonces, nosotros normalmente lo que hemos visto es que las empresas capacitan al personal a lo mucho 4 veces al año. Uh-huh. Nosotros capacitamos diario, 365 días tenemos cosas que enseñar a través de juegos y de elementos bien divertidos que hacen que la información la retengan y que la vida en la chamba sea mucho más agradable para los empleados y también para los clientes.
Oye, y la app de Hero Guest, ¿cómo puede uno obtenerla? ¿Es igual vas a cualquier lugar donde se descargan estas apps y ahí mismo la adquieres y te la vas bajando?
Sí, la app la pueden bajar en cualquier tienda, pero no, ajá, la van a poder operar porque obviamente esto es un servicio para empresas. Ajá. ¿No? Entonces, yo lo que les diría es que la mejor manera de hacerlo es que me escriban un correo electrónico a ventas@heroguest.com y ahí con muchísimo gusto yo los puedo contactar para hacerles una demostración, analizar de qué manera podemos integrar este servicio a sus empresas y pues obviamente empezar a dar resultados rápidamente.
Entonces, la gente que quiera y que esté interesada en esta, todo lo que tiene que hacer es escribirte por correo electrónico a ventas@heroguest.com y ahí tú les dices cómo hacerlo.
Prácticamente, es muy sencillo, pero esa es la manera más fácil, porque te voy a decir, ajá, cada empresa tiene necesidades distintas. Y en la medida en que nosotros podemos encontrar cuáles son las cosas que más requiere para lograr beneficios inmediatos, pues obviamente no hay nada mejor que una buena sesión de llamada telefónica, un correo, una reunión, y pues obviamente nos ponemos de acuerdo para que de inmediato, en no más de 4 semanas, la empresa ya esté cambiando los resultados que está logrando allá afuera.
Ah, muy bien.
Pues, mi estimado Rodrigo Vargas, director general de Hero Guest, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a la gente que nos escucha, le decimos que no puede perder la oportunidad de modernizar su negocio con una tecnología fácil de implementar y que realmente mueva y motive a toda su fuerza laboral. Rodrigo, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un fuertísimo abrazo, como siempre.
Pronto. No, hombre, como siempre, gracias, Rodrigo. Pues ya escuchó usted. Si usted quiere modernizar y actualizar su planta laboral, Hero Guest es la solución. Nosotros vamos a hacer una pausa escuchando a The Cure, A Night Like This, y nos vamos a ir, ni modo, a oír al sonecito.
Se parece mucho a
suenan Cure. Igual, de hecho son igual. Oye, que
nada más, un segundo, Eder Bravo dice, échenle una felicitación a Valeria González, hoy cumple 19 primaveras, no sean malditos, un abrazo.
Valeria González, felicidades.
Muchas congratulations.
19 años.
No, 19 primaveras, no manches.
¿Te acuerdas
cuando tenías 19 años?
No me puedo ni acordar.
De ayer.
Creo que hasta yo era bonito a los 19 años, oh. Pero este... No, pero creo que sí, ayer cumplí 10 años en MBS.
10 años.
Me llegó mi felicitación. De noche, claro, pero 10 años ya en MBS. Y hoy cumplimos 5 meses exactos de pandemia aquí en MBS.
¿Ya 5 meses?
Ya.
Ya no queda nadie, solo nosotros.
Ya no estamos.
Ya no veo yo a nadie. Yo no digo nadie. Nada más
y sigue sin haber nadie.
Lo dejamos con el sonecito.
Bueno, sí, señor.
The Cure, pero también el sonecito.
Sí.
Chale, este charro es contra gangsters.
Mahuala huica chupatutisitla Susona pariente. We'll be right back. situación ha cambiado, a leguas se puede ver. La educación ha cambiado, a leguas se puede ver. Me encuentro muy intrigado, ¿y cómo le irán a hacer? ¿Cómo serán diseñados los programas de la SEP? El secretario decía, la educación es la meta. El secretario decía, la educación es la meta. Habrá clases todo el día, por televisión abierta. E impartirá economía, doña Andrea Legarreta. ¡Uy, qué emoción, qué emoción! Digo es inventado, eso lo quiero aclarar. Lo que digo es inventado, eso lo quiero aclarar. ¿Y quién será el indicado para dar civismo y moral? Tal vez tengan contemplado al señor Mauricio Clark.
Niño, lo que tú haces es inmoral, pero se cura. Se cura.
¡Hijo de siete! Ya dije que es inventado lo que cantó en este son. Ya dije que es inventado lo que cantó en este son. ¿Hasta dónde hemos llegado? Y hablando de educación, tal vez don Jordi Rosado de clases de orientación. ¿Y qué obole con qué, qué, de qué, o qué, o qué?
Eres un chavorruco en proceso de actualización. Charros contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles otros chavorrucos menos informados.
En Argentina, un niño de 5 años murió debido a que sus padres le dieron dióxido de cloro como prevención contra el coronavirus. A pesar de que la sustancia es altamente tóxica y se usa para blanquear papel, su venta se ha popularizado en toda Latinoamérica.
De regreso, aquí, ¿qué estamos escuchando? Este tema se me antoja como esos que bailaba sin despegar las plantas de los pies del suelo, ¿no?
Ah, siento que soy el amanecer ranchero cuando escucho al sonecito. Esto ¿sí? Se llama Save by Zero.
A Tomás Mojarro.
La banda es The Fix. ¿Y esta quién la pidió, mi querido Jairo Calixto?
La pidió el cuate que se hace llamar. No soy Armando, no somos Armandos.
Chale. Pues ahí está, mira, The Fix.
No, ningún Armando.
Del disco Rich the Beach. ¿Sí? ¿Está? ¿Suena bien?
Sí, los Fix eran buenos. Digo, se reconoce dos o tres rolitas.
Dos o tres rolitas, pero... Ya,
pero creo que, como muchos bandos, se perdieron la noche de los tiempos.
¡Qué barbaridad!
Oiga, pues miren, les pedimos su ayuda para encontrar un gatito perdido que se llama Taquito. Ah. Taquito es blanco con negro. Tiene los ojos verdes, un lunar en el hociquito. Se perdió cerca de la Torre Diana, en Río Lerma, Río Mississippi, Río Duero. Y hay gratificación por si lo encuentro. Así que échenos la mano. De hecho, Taquito es de mis vecinos, entonces no se llama la onda. Es que juega con mis gatos luego también, entonces... ¡Qué gato tan feo, güey!
¡Qué feo maullas!
Y miren, se escucha a lo lejos el aletear. ¡Ay! ¡No Doctor Zagal, ¿cómo le va? Bienvenido nuevamente a su programa.
Hola, hola, pues mi abogado ya será implacable, está preparando ya la demanda contra todos los charros, contra gángster que se burlan de mi venerable edad.
No, al contrario, lo admiramos, doctor. La verdad es que yo sí que cualquiera llega a los 800 años de edad.
Lo peor es que además se van confabulando, o sea, Sonecito, que ahí está ya también participando con sus sonrisas.
Nosferatu, lo que tú dices.
Nosferatu. Oye, se me hace que el gatito ese te lo robaste tú y lo sacrificaste en un pacto satánico.
Lo hiciste taquito.
No, creo que no, yo amo a los gatos. Usted es el que hace rituales extraños, ya
no,
me contaron.
Para nada, para nada.
Sí,
¿no?
pues su inmortalidad no es de gratis, ¿eh?
¿No te parece extraño que el ex jefe de la policía, que es el vecino del
doctor, esté
ahorita siendo correteado por la ley?
Para que vean, para que vean.
¿No es extraño?
Es raro, ¿no?
Para que vean hasta dónde pueden llegar mis influencias.
Pues, ¿qué vecinos tiene, doctor?
No, bueno, pues, que ¿se acuerdan que robaron mi casa a 2 cuadras del... de cierto funcionario público encargado de la seguridad de la Ciudad de México y que hoy es fugitivo de la ley,
fugitivo,
¿no?
De la...
O sea, oye, pero todavía sigue habiendo, no sé si ya son guardaespaldas privados o guardaespaldas que lo están esperando o guardaespaldas que cuidan a la familia.
Ah, pero ahí afuera.
Ahí afuera de su casa.
A lo mejor están cuidando de usted, doctor, porque ya se ve que le echó la maldición.
Híjole, pues cuídense, cuídense, sí, no, porque ya ven.
Perdóneme.
Mis influencias hasta dónde pueden llegar, no, pregunten
ya lo
que pasa.
Ya lo pido.
Por no haber. Oye, pues hoy podríamos, se me ocurría que podíamos hablar de la duplitectura.
Ah, caray.
¿Le suena que es este afán de replicar arquitectura de otros lugares? No solo es imitar, sino es replicar. Construcciones.
¿Pero qué, en miniatura o...?
No, eso se llama miniaturas. El chiste es que sean, si no de tamaño a escala, sino al mismo, a la misma escala, al menos casi iguales, ¿no? Por ejemplo, el famoso castillo de la Cenicienta de Walt Disney, que originalmente estaba ahí en Anaheim, California, y que luego se ha reproducido en Orlando, Florida. En realidad es prácticamente una réplica o está muy, muy inspirado en un castillo bávaro del siglo XIX, el castillo de Neuschwanstein, ahí construido por Luis de Baviera. Y por supuesto, Las Vegas está lleno de todo tipo de pirámides, jardines, canales de Venecia, jardines florentinos.
No, pues está ahí la Torre Eiffel.
La Torre Eiffel, pero yo creo que quienes se sacan... el premio son los chinos, ¿no? China tiene la reputación de ser un país replicante de arquitectura occidental. No solo reproducen lo mismo, pero más barato, sino que reproducen, dicen algunos, arquitectura porque les gusta mostrar que ellos son superiores a Occidente y que son capaces de construir y reconstruir ciudades europeas en su propio territorio. Por ejemplo, si tú vives por ahí, en Shanghái, pues a 30 kilómetros no tienes que ir a Londres, sino solo 30 kilómetros de Shanghái hay una pequeña ciudad que tiene, que es, bueno, tampoco es tan pequeña, son varios miles de metros cuadrados y que replica reproduce los lugares más característicos de Londres. Se llama Thames Town en Zhongzhigang. Incluso cuenta con sus pubs, sus puestos de fish and chips y las novias chinas frecuentemente van a sacarse ahí su fotografía. Tiene además también su abadía chiquita de Westminster y 10.000 habitantes, Thames Town, cerquita de Shanghái. Pero si se les antoja estar en China y no quieren viajar porque ahora resulta que Italia está más envirulada que China y quieren conocer Venecia, pues pueden visitar en Dailan, China. Son 400.000 metros cuadrados de superficie y sí es impresionante cuando ves las fotografías de la reproducción de Venecia con sus canales, sus góndolas, sus puentes y una pequeñita plaza de San Marcos. Es esta. Ahora, donde se sacan un 10 es ya no solo replicar a Europa, sino también en otra ciudad, Nanchang, hay una que está a 1500 de la muralla china, 1500 kilómetros, pues reprodujeron una muralla china.
Oh. Fíjese, doctor, que en eso estaba yo pensando, ¿no tendrán una copia de la muralla china? ¡Tómala que sí!
Pues sí, tienen, no es tan larga, pero sí tienen su pequeña copia. Eso sí, mientras que la original mide 20.000 kilómetros cuadrados, aunque como cada año pierda algo así como 500 kilómetros, uh-huh, la copia solo mide 4 kilómetros, pero pues no está mal.
Uh-huh. Ahora, pero, oiga, doctor Zagal, ¿no había un tema más aburrido para mí? O sea, con la vida que usted ha llevado, con todo lo que usted sabe, ¿no nos podría contar algo más divertido?
Sí, yo creo que está bonito, pregúntale a la gente.
Pero no, a ver, en mi barrio también hay réplicas. En La Mancha 1 y 2 están las réplicas de las favelas de Brasil.
¿Por
y
qué?
No ando yo
por están bien hechas, pero esas son de
están
tamaño
igualitas, manual, igualitas, ¿no? Igualitas, con malandros y todo, ¿eh?
¿No hay una copia de la Condesa, doctor? ¿Hay donde vive Miyagi? ¿No hay?
Una réplica de la Condesa, no. La Condesa solo hay una, porque sus habitantes son únicos e inigualables, que no quiere decir que sean buenos.
¿En China no habrá una copia de la Cabeza de Juárez?
En general, yo creo que son bellezas y obras admiradas las que se van reproduciendo, ¿no? Arco del Triunfo, también hay uno en China, por supuesto, ¿no? Está hay un multifamiliar en Pekín que tiene pues como su réplica de una de las basílicas del Kremlin. Esta creo que es la basílica de la Ascensión, ¿no? Y luego tenemos también una réplica, también a 100 kilómetros de Shanghái, de la Torre de Londres. No de la Torre de Londres, sino del Puente de Londres. La diferencia es que no solo tiene dos torres, sino tiene cuatro torres.
Entonces ya no réplica, ya se pasaron la rosca, ya.
Ahí como que le
siguieron de largo
a macizar, ¿no? Torres Eiffel, pues por supuesto, ¿no? También cerca de la importantísima ciudad de Shanghái hay un pequeño París, ¿no? Con una Torre Eiffel. La original está, a ver cuántos metros mide la Torre Eiffel, parichino. Mi querido Jairo, eres parisino.
Parichino. Es que yo siempre me quedo en el restaurante, nunca llego hasta arriba.
¿Te quedas en el Julio Verne?
Sí, siempre me quedo en el restaurante, ya no llego allá.
¿Quién era el escritor que odiaba, creo que era Emile Zola o Guy de Maupassant, que odiaba la Torre Eiffel y sin embargo siempre cenaba en la Torre Eiffel? Y le preguntaron, señor escritor, ¿por qué cena usted en la Torre Eiffel si odia la Torre Eiffel? Dice, porque es el único lugar de París en donde no se ve la torre. Bueno, mira. Una buena respuesta. Pues,
ay, sí. Quema mucho eso usted, de veras. Quema mucho eso. Ahora sí se le está jalando muy cañón, ¿eh? Pero, se doctor, va a sacar llaga.
Oye, no conozco China, esto sí reconozco que todo lo ha, que solo conozco los originales. No conozco. Lamentablemente no he podido conocer la réplica.
Con 800 años de vida y no conoce China.
Sí.
No, oiga, doctor, yo siempre he sido occidental.
Pero usted, ¿qué, digamos, a qué atribuye esto? Yo creo que son tantos millones de chinos que todos viajaran en vacaciones, pues sería imposible, pues mejor les llevan todo allá.
Buena idea.
¿No? Yo supongo que eso tiene esa lógica.
Ahora encuentro toda la lógica.
Imagínate que los se fueran 800, no, pues.
Fíjate que hay dos pueblos que hacen esto. Estados Unidos copia muchísimo, por ejemplo, la Giralda de Sevilla inspira, creo que la estación de trenes de San Francisco. O sea, Estados Unidos hace mucho esto. Yo creo que hay dos motivos. Uno, que son pueblos a los que no les gusta viajar tanto, no les gustaba viajar tanto. Y dos, es como un afán de legitimarse, de decir, somos mejores que el resto del universo, el resto de los países, y no necesitamos nada de ellos y los podemos copiar. Y esto Estados Unidos lo hace y los chinos lo hacen muchísimo. Hay que recordar, especialmente los estadounidenses no son grandes, o sea, no son, comparado con el tamaño del país y con la economía, no es un pueblo que haga demasiado turismo, ¿no? Y los que viajan son mismos. Y los chinos, yo creo que algo de esto hay. Pero especialmente impresionante es lo de los chinos, porque literalmente copian todo, hasta los edificios. Coliseo Romano, por ejemplo, en Macao, que era una colonia portuguesa y luego China, y también uno más chiquito, pero hay un Coliseo Romano. Conclusión, si quiere usted conocer el mundo, viaje a China. ¿no?
Ah, pues sí,
no, doctor, hoy sí me decepcionó.
No te gustó la participación.
Hoy sí lo voy a mandar de vuelta derechito a su sarcófago.
Al público, su participación, que digan si les gustó el tema o no les gustó el tema.
A ver, voten, la neta, voten. Sí.
Bueno, sí, a lo mejor es uno muy ignorante. Yo, de todos los lugares que dijo,
no conozco ni uno.
Ubico China.
Oye, pero es que Memo debió de haber hablado, porque él es oriundo de allá, ¿no?
Mira, con ese corte de pelo que se hizo,
no dejamos entrar. El cabello parece loco.
Es una réplica de Takechi.
Parece.
No sabes. Parece delantero del Necaxa o algo así, con ese corte de pelo.
No, sí, parece que se escapó de la Castañeda. En serio, que de ahí a los baños de agua
fría.
Del
grupo, ¿no?
Casi, casi.
Ahora que cante así.
Bueno, pues doctor Zagal, ya huya. Hoy sí, fíjese, ni lo voy a molestar.
Qué bueno.
Corre,
bueno.
Vuela y vuele.
Bueno, volaré.
Un abrazo, doctor.
Cuídese mucho.
Bye.
Se fue más alegrito el doctor hoy.
No, sí fue un tema muy chundo. La neta, perdón, pero bueno. Estamos todos boca bajeados.
Pues, bueno, es que el día de...
No me atrapó, pero no sé. Que la gente diga, que la gente diga.
Pues está bien que...
O uno viene como bajoneado. ¿Qué pasó?
No sé, no sé.
Yo no sé. Algo raro. Vale, vamos a una pausa. Este es The Fix todavía. Se llama Secret Separation. Vamos y venimos. Tenemos un gran programa todavía. Y eso que ya llevamos casi una hora.
Es que una cosa amigo. Lleva a la otra, diría Fix.
Vamos y venimos.
Errar es humano y perdonar divino. ¿A poco no se siente chido negar que fuiste uno de los 30 millones? Si aguantas este corte largo pero ancho, descubrirás por qué es tan chido. El 17 de agosto de 1982, la empresa Philips fabricó el primer disco compacto de música comercial. En colaboración con Sony, decidieron pasar de la tecnología análoga a la digital, aunque tendrían que pasar varios años para que triunfara. El disco que escogieron para debutar fue The Visitors, de ABBA.
De regreso en Charlos contra Gangsters. Y está usted escuchando, sí, a YouTube. Yo que juré nunca ponerlo en este programa, lo tengo que poner hoy.
Pensé
sí.
Que era Maná.
Cálmate tú.
Pensé, discúlpame.
Este es YouTube, el disco Wide Awake in America, Love Comes Tumbling. Es el único disco bueno de YouTube. Hice porque tiene cuatro canciones.
Tiene varios. No, vamos a, no estás preparado para esta discusión.
Tonecito.
Tu cosmovisión no alcanza... Eso.
Te vas cuando nos regañó y nos dijo que nuestra cosmovisión.
Ah, sí, su cosmovisión. Híjole. Mira, eres pedorro, hermano.
No, la verdad sí. Nos escribe la señora Novoa y dice, hay en León, Guanajuato, una réplica de la Catedral de Notre Dame. ¿En serio?
Ah, caray. Tachi. No, no, porque veas un jorobado caminando, pasa a pensar.
¿Qué es Notre Dame? Una gárgola, güey.
Hay un jorobado que vive ahí.
Ah, entonces sí.
El tío Rich, Charlos contra Gangsters, los riquillos andan quejando en el Zócalo de que se están muriendo de hambre. Y mi vecino acaba de cambiar su coche por uno nuevo. Como que no hay congruencia. Claudio Espinosa, saludos, Charlos, desde la lluviosa Chinconcuac. Saludos, amigo.
Chinconcuac, ay. Un suéter, esos son los que hace.
Son una borreguita.
Pero son los que hace Louis Vuitton, ¿no? Los suéteres de allá, ¿no?
Rodrigo, petición especial. Hoy es mi aniversario con mi novia. Esperaba que nos mandaran un saludo y que le digan que la quiero mucho. En el mejor programa de la radio, para que vean que soy, para que ella vea, mejor dicho, que soy todo un romántico. Gracias, un saludo a todos.
¿Pero es su novia o la otra la que mandó? La que mandó...
Es que manda saludos a cada rato a sus novias.
Le manda felicitaciones a otra novia, no sé si...
No, es que la... Rodrigo no dice ni el nombre de la novia, pues si tonto no
es.
No,
puede ser para cualquiera. Para cualquiera. Imagínate, le hablo ahorita a cuatro. Mira, ya te mandó, escucha.
Ya, dice, hoy es mi aniversario con mi novia, no dice el nombre. O sea, nombre. Esperaba que nos mandaran un saludo y que le digan que la quiero mucho. ¿Cómo le vamos a decir si no mandas el nombre?
No, pero va a decir a todas, a la que pase, mira, lo que lo tiene grabado, lo va a grabar.
Pues mira, mira, novia de Rodrigo, quien quiera que seas.
Te quiero mucho.
Dice que te quiere mucho. Allá tú sí le crees. Exacto. Yo la verdad lo dudaría.
Está dudoso.
Está dudoso
no
porque...
No puso el nombre y bueno.
Danos el nombre y lo pensamos. Exacto, exacto. Y Gustavo Martínez Campos, se ve que solicito ya lo dejan tocar en el metro. Felicidades.
Ah, bendito sea el señor.
Saludos, charros. Buen inicio de semana.
Dice la señora Novoa otra vez, dice, cosa extraña, no me gusta la música en inglés, pero escucho los sábados el programa del Checo, siempre le pone mucho entusiasmo, felicidades.
Son pues, las drogas.
Sí, pues maldita soledad.
Sí, no tiene nada que hacer. No.
Norma, saludos amigos, ¿dónde está el superstar de las pacas? No lo veo, ya lo extraño, no lo quieres verlo, porque trae un peinado, un corte de pelo. No,
hombre.
No lo dejaría jugar de veras ni el Potros Nesa, ni el Toros Nesa.
Es todo un yakuza.
Yo no dejaría que se le sacara a mi hijo. Neta, se ve súper raro.
Y Fabián, hola, charros. ¿Ustedes creen que Agatel le dicte lo que le dice en su conferencia al Peju o al revés? Los dos dicen las mismas tonterías. Sí, aunque Jairo se aviente su maroma desnucante. Pues no, no sé la locación, amigo.
Oigan, y pues lo que sí es que ya aumenté el número de muertos. Ya llegamos a... Ahorita le digo... Llegamos a 57,000. Por COVID-19, dado las cifras que dieron a conocer hoy el sector salud. Y oigan, antes de hacer la pausa, le preguntamos, ¿quiere usted formar un patrimonio para tu familia, pero crees que no es buen momento? Pues Infonavit tiene un crédito para ti. Úsalo como quieras, compra una casa nueva o una existente. Construye o mejora tu hogar. Recuerda, con Infonavit tu casa es tuya desde el primer pago y cuenta con seguros contra daños por desastres naturales y de calidad de la vivienda. Además, puedes unir tu crédito con quien quieras, con tu esposa o esposo, con tu pareja, con familiares, con amigos. Así que, ¿qué esperas?
¿Con el solicito? ¿Tú te juntarías con el solicito?
No.
¿Por qué no? Vamos a hacer un jacal.
No.
Ándale, yo no. Pongo los adobes que tengo en la puerta, órale.
De pie de hacer la cama, de pie de la cabecera.
Entra a micuenta.infonavit.org.mx. Precalifícate y encuentra un crédito. Recuerda que Infonavit... Comienza un hogar. Mi cuenta.infonavit.org.mx. Pausa.
Hoy está incendio en Dubái, en el aeropuerto de Dubái, en la zona del duty free, y se ve bien perro.
Sí, pues que se quemó.
No manches.
Se quemó tanta.
Pues todos los alcoholes.
Todos
los
tanta beber ecuafina. Ah, no, qué bueno es el
duty free. No va a haber whisky en varios años.
No, ellos no toman.
No, pero allá los que Dubái, viajan,
¿no?
Sí.
No, tampoco, no mucho, no se puede.
Bueno, ¿cómo no vas a tomar, güey?
Yo fui, no pude.
Tú a Dubái no vas ni en sueños.
Dubái es un paraíso.
Oh. Ya son las 8. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es Charros contra Gangsters.
En tiempos de cambio, solo los mejores seguimos a flote. Luego del corte, te contamos el secreto de los 6 años de Charros contra Gangsters. ¡Regresamos!
I usually don't get into politics, but the president's senior advisor, Jenna Ellis, just said Kamala Harris sounds like me.
La abogada de Donald Trump, Jenna Ellis, dijo en un tweet que Marge Simpson y la candidata demócrata a la vicepresidencia, Kamala Harris, suenan igual. La reacción a esta declaración fue de la mismísima Marge, que en un video le respondió que esa es una falta de respeto. Lo más loco, la abogada se puso a discutir con el dibujo animado.
Collins, join us on the saxophone. So, yeah, here's it on the EP too. Okay, just follow us, lads. Here we go.
Hey,
estamos aquí, Charles contra Gangsters, disfrutando de estas bonitas melodías que le hacen olvidar a Solecito del son y de la guaracha. ¿Te hacen olvidar eso?
No, porque resulta que esta estructura armónica que estamos escuchando es cuarto, quinto y primer grado, que son los mismos grados que se usan para el son, y es lo que hermana al blues con el son.
Lograste lo imposible, superaste en flojera al doctor Sagan. No, pero mira, hay muchos comentarios sobre el doctor Sagal. Dice Hugo Compeán: no sé si estuvo chido el doctor Sagal, pero me reí igual que siempre.
Ah, dice, importante.
Scalo: estuvo genial su colaboración. No le haga caso a Villagui, el típico sabelo todo que nada le sorprende. Luego dice AMLO J. Pérez: dice, le puso un GIF que dice Made in China. O sea, Villagui señalando hacia China. No sé si estamos de acuerdo o no. Y Alejandra Quintana dijo: su sección no estuvo aburrida, doctor.
Ay, tan lindo.
Son sus acarreados, como siempre.
Oigan, pues fíjense que el tema del día es, sin lugar a dudas, el video. El supervideo, el caso Lozoya. Todo lo que está ocurriendo con Emilio L., que ya filtraron este video y que hay, según la Presidencia de la República, más de 16 horas de videos de sana diversión, lo cual lo hace algo más interesante que ver la temporada final de Game of Thrones. Pero quien sí le sabe a todo esto es Ana Lilia Pérez, quien es escritora, periodista, investigadora y que tenemos en línea telefónica, y le agradecemos mucho que nos tome la llamada. Ana Lilia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis Jairo, y a toda su audiencia.
Hola, ¿cómo estás, Ana Lilia?
Oye, Ana Lilia, ¿cómo ves tú? ¿Qué es lo que está pasando en el caso Lozoya? Y de acuerdo a lo que tú has publicado en distintos libros editados por Penguin Random House, ¿qué hay detrás de toda esta corrupción, particularmente durante los gobiernos panistas?
Pues el caso Lozoya, ahora como lo vemos, es una maraña de corrupción de distintos gobiernos y de funcionarios de todos niveles. Uh-huh. Emilio Lozoya, después de ser coordinador de campaña a nivel internacional de Enrique Peña Nieto, su lobista a nivel internacional y ya como director de Pemex, quien le abrió la agenda internacional para tener acceso a jefes de Estado, a reyes, a magnates de todo tipo, pues fue Emilio Lozoya. De hecho, cuando él vivió en Europa, cuando trabajaba para el Foro Económico Mundial, él se promovía en Europa como un poderoso lobista mexicano, así es como se le veía. Uh-huh. Y así es como Luis Videgaray lo invita a sumarse a la campaña de Enrique Peña Nieto. Él lo que hizo fue pues desarrollar todas esas estructuras corporativas que a nivel internacional decían que no había manera de hacer negocios en Pemex si no era cambio de sobornos, y él llegó a hacer eso también. Cuando Emilio Lozoya llega a la dirección de Pemex, pues ya había toda una estructura que operaba ahí desde hacía tiempo, que se habían dado escándalos de corrupción con la familia de Vicente Fox, la familia presidencial en Los Pinos, uh-huh, en estos gobiernos de transición que resultaron una transición fallida. Si lo vemos desde el punto de vista que el primer gobierno de transición, el de Vicente Fox, había prometido precisamente combatir la corrupción y se tenía la lupa puesta en Pemex, y por el contrario, sus hijastros comenzaron a aparecer como gestores. Y en esos tiempos, pues recordemos también que Felipe Calderón era secretario de Energía. Entonces, han sido estructuras corruptas las que han operado en Petróleos Mexicanos, que operaron por muchos años, y que, bueno, todo lo que estamos viendo ahora son como retazos de esa gran maraña, que pues todavía no sabemos el nivel de el tamaño los sobornos que habría dado. Él habla de algunas cifras, Emilio Lozoya, de dinero para aprobar las reformas estructurales, las más importantes de Enrique Peña Nieto, pero había muchos otros negocios. Nos llevaría mucho tiempo poder ir poniendo cada pieza de las maneras en las que se operaba la corrupción en Pemex, y en muchos niveles.
Ana Lilia, en tu experta opinión y tomando en cuenta todo lo que nos dices, ¿cómo es posible que después de todos esos tratamientos, esas terapias que ha vivido Petróleos Mexicanos, aún esté con vida o medianamente en vida? Es increíble, mira, que cualquier otra empresa hubiera sido destrozada desde hace mucho.
Sí, y además recordemos que Pemex tiene una grave situación económica actualmente, tiene una deuda muy grande y pérdidas también muy grandes. Y aún así ahí está, ¿no? Petróleos Mexicanos, creo que todavía México tiene mucho potencial en el ámbito petrolero. De ahí que cuando la llamada reforma energética, muchos corporativos realmente quisieran hacer negocios con Pemex, pese a la corrupción. Yo recuerdo que cuando hablaba con corporativos de empresas internacionales que en otros países, sus países de origen tenían buenas prácticas, decían no hay manera de hacer negocios en Pemex si no es dando el famoso diezmo para los funcionarios públicos. Era ya todo un sistema y aún así Pemex pues ha aguantado mucho, ¿no? Ha aguantado saqueo tras saqueo. Por ejemplo, en ese libro Pemex RIP, donde hablo de toda la historia de la industria petrolera, recupero una historia de corrupción en Pemex que se da incluso antes de que la empresa se constituyera como tal, a través del sindicato petrolero. Recordemos que el sindicato se crea antes de que se creara la propia Pemex, y ya en esos tiempos, con el general Lázaro Cárdenas, ya tenía la presión de gente de ese sindicato para que se les diera plazas. Es decir, desde sus orígenes tuvo un modo de operar la empresa donde pues el presidente en turno designa al director y no tiene que ver la designación con sus habilidades para manejar la empresa, sino con cuestiones políticas, con amiguismos, las famosas puertas giratorias para hacer negocios, funcionarios que al mismo tiempo eran contratistas en Pemex. ¿Recuerdan ustedes el caso de Juan Camilo Muriño, que es como un ejemplo muy evidente de esto? Uno de los hombres de mayor confianza de Felipe Calderón y que al mismo tiempo era contratista de Petróleos Mexicanos. Y así podríamos hablar de cada periodo donde los más allegados al presidente tienen los intereses en Pemex, los amigos tienen negocios en Pemex, y bueno, la gallina de los huevos de oro pues se ha repartido entre la clase política del país.
Ana Lilia Pérez, investigadora, periodista, escritora, ¿hacia dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde crees que lleguemos en el caso Lozoya?
Bueno, yo creo que el caso Lozoya es como la oportunidad que se tiene en la actual administración para procesar muchos casos de corrupción que han saqueado los recursos de Petróleos Mexicanos, pero este procesamiento creo que debía tener como finalidad pues que se regrese lo que se le saqueó a Petróleos Mexicanos. El caso de Emilio Lozoya es el de un exdirector se va dejando al descubierto toda esta maraña de corrupción, pero por ejemplo, hay muchos funcionarios de niveles operativos en Pemex que también han hecho fortunas impresionantes de al amparo de Petróleos Mexicanos. Y por ejemplo, ahí no está el ojo de la fiscalización pública. Creo que ese es uno de los grandes pendientes. Para tener más claridad de esto, les cito un ejemplo. Se estilaba mucho que los superintendentes o quienes asignaban los contratos en niveles ya operativos, pues también tuvieran sus empresas favorecidas, se alteraban las licitaciones, a cambio de que, bueno, cuando ustedes van a Ciudad del Carmen, a Tabasco, a Tamaulipas, todas las colonias petroleras, ven ahí mansiones de revista, autos de colección, y los dueños de esos inmuebles, de esos vehículos de superlujo, son funcionarios, son gente vinculada a Petróleos Mexicanos en niveles de mandos medios. Es decir, la corrupción en Petróleos Mexicanos, el saqueo a Petróleos Mexicanos se ha dado en muchos niveles. A mí me parece que a partir de que está el procesamiento de Emilio Lozoya como cabeza de la empresa, realmente se tendrían que abrir investigaciones para muchos exfuncionarios públicos que hicieron riqueza, que hicieron compañías al amparo de Petróleos Mexicanos. Por ejemplo, muchos de los directivos de Pemex se fueron a trabajar a compañías que eran o de sus amigos, operadas a través de prestanombres también, o empresas fantasma que se habían creado como un mecanismo para saquear miles de recursos de Petróleos Mexicanos. Creo que esos casos también debían procesarse.
Oh, también hay una parte que tiene que ver, bueno, la parte también de corrupción ligada al sindicato, que también tenemos ahí otra historia de saqueos, pensando en Robero de Champs y todos los que están a su alrededor.
Robero.
¿Sí? Bueno, el gran capítulo de corrupción del sindicato petrolero. El origen de la corrupción en Pemex se da a través del sindicato petrolero. El sindicato petrolero, la corrupción que operó este gremio, es lo que hizo posible que existiera el huachicol. El huachicol comenzó en Petróleos Mexicanos como una práctica de robo hormiga entre el personal sindicalizado, que son los choferes de pipa. El mismo grupo al que pertenecía Carlos Romero de Champs. De no ser porque los directivos de Pemex permitieron que el sindicato petrolero operara este negocio, el robo hormiga, que después llegó a niveles industriales, el huachicol no habría llegado a ser lo que fue. Yo, en un libro que se llama El Cártel Negro, cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex, documenté muchos casos, que es el libro que revela el tema del huachicol en Pemex, y documento cómo, identifico perfectamente cómo es entre los empleados sindicalizados que comienza esta práctica. Cuando un empleado era detenido en flagrancia, es decir, robándose las cantidades ya pipas completas, operando huachicoleras afuera de la refinería, una práctica que empieza precisamente en la refinería de Salamanca, donde el coto de poder lo tenía la familia de Romero de Champs, y después se extendió a las otras refinerías del país. Cuando se le detenía en flagrancia, el sindicato mandaba a los abogados para defender al empleado, ni siquiera se le hacía un apercibimiento administrativo. Era una práctica tolerada desde el sindicato. Ese es un gran pendiente. Por ejemplo, en toda la región del noreste del país, es decir, en Nuevo León particularmente, en Coahuila y en Tamaulipas, el robo de combustible fue operado por mucho tiempo por los líderes sindicales regionales. Un gran pendiente que el propio Romero de Champs, con todos los recursos que manejó, recursos ilegales que le transfirió Petróleos Mexicanos, la riqueza que acumuló y de la que hacía ostentación su propia familia. Y bueno, es un gran pendiente, porque recordemos que él ya no está al frente del sindicato, pero la transición que él hizo para dejar ahí a uno de sus más cercanos, pues no quita nada todas las responsabilidades que tendría y que se debían estar investigando de toda esa riqueza acumulada, denunciada incluso por sus propios agremiados, porque otro de los grandes, de las denuncias que hubo contra Romero de Champs y contra su cúpula, fue el supuesto mal manejo de todas las cuotas del sindicato, de la que no había un manejo transparente para los agremiados. Me parece que no... que cuando se habla de combate a la corrupción, pues todos todavía tenemos el tema de Romero de Champs como uno de los grandes pendientes, que no debía quedar impune.
Ana Lidia Pérez, escritora, publicaste en Penguin Random House, Pemex RIP, El Cártel Negro, Camisas Azules, Manos Negras, todos ellos en Penguin Random House, y muchísimas gracias por estar con nosotros, y pues sí, esperemos que esto pase más allá de la pura venganza contra políticos adversarios del actual régimen y que sí se investiguen todos los casos de corrupción de Pemex, que son infinitos. Gracias, Ana Lilia.
Gracias a ustedes. Buenas
Hasta
noches.
Hasta pronto.
Gracias. Buenas noches.
Ana Lilia Pérez, escritora, investigadora, periodista. Y escuchó usted, esto apenas es un caso así, porque yo me acuerdo desde López Portillo.
No, pues...
Desde Echeverría.
No, es que no. Tantas historias.
Ahora sí que esto apenas es la puntita.
La quina.
¿Cómo se llamaba el otro maleante que estaba con la quina?
Chava, Salvador, el de la medallota. Sí. Tenía una esclavota de oro.
Sí.
Salvador Barragán.
Camacho.
Barragán Camacho, Camacho Barragán, algo así.
Barragán Camacho.
Que se desmayó cuando lo fueron a agarrar. Me acuerdo, le di el váguido. Era un gordo gigantesco, sí.
No, bueno, pues es que todas las historias... Es un robadero. Es que es un atracadero para esa...
Pero robadero.
Pero qué nobleza. De veras, cualquier otra institución habría acabado destruida hace años, pero no, ha aguantado.
Nada, y las autoridades, algo tan lógico que uno mismo se preguntaba y decía, vamos a un corte y ahorita regresamos.
¡Cállese!
Charros contra Gangsters es la suma absoluta y universal de la cultura, la información y el entretenimiento. ¡Ja! ¡No es cierto! Pero siempre quise hacer una cortinilla igual a las de otras estaciones. ¡Regresamos!
Con la excusa de una supuesta pandemia que ya no existe.
Hay a veces que no me cruzo con nadie. Como usted comprenderá, yo no voy a llevar la mascarilla.
Miles de personas quienes no creen en el uso del cubrebocas marcharon este domingo en Madrid bajo el grito ¡Queremos ver al virus! El cantante Miguel Bosé fue uno de los que promovió esta manifestación, aunque no se apareció en ella. ¡Qué listo!
I see a little silhouette of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity.
Estamos de vuelta en Charlos contra Gangsters. Y está usted escuchando la versión aislada a capella de la parte operática de Bohemian Rhapsody de Queen. Esto aparece en el álbum A Night at the Opera, precisamente. Y fíjense que algo muy parecido es Ópera Prima Rock, el tributo a Queen. Y tenemos en la línea telefónica, y de verdad le agradecemos muchísimo que nos tome la llamada, Fede Di Lorenzo, quien es productor y actor de esta Ópera Prima Rock, tributo a Queen. ¿Cómo estás, mi estimado Fede? Bienvenido.
¿Cómo están?
Bien. ¿Cómo va todo?
Bien, muy bien. Qué buena grabación esa. Si habíamos tenido esa grabación hace varios años, hubiera sido bastante más fácil transcribir todo.
Se la presto porque me la mandó Freddie Mercury directamente. Entonces,
directamente desde el cielo. No, sabes que cuando comenzamos con este proyecto hace muchísimos años en Argentina, diría en el 97 fue que se nos ocurrió hacer esto. Fue agarrar simplemente poner el disco y empezar a escuchar y transcribir. Para seis voces encima, siete voces, porque con menos voces no lo lográbamos. Y unos años después empezaron a salir los famosos libros of the record, se llaman, donde estaba todo escrito, todo transcripto. Pero ahora ya todavía, ahí se nos fuimos a checar qué habíamos escrito, estaba bastante bien, pero ahora que salió esto es una maravilla.
Oye, Fede, cuando la gente, vas a tener esta presentación en concierto digital el próximo jueves 20 de agosto a las 7:45. A ver, ¿qué va a ver la gente?
Mira, nosotros lo que queríamos, este año teníamos muchos shows. Nuestro último show fue el 7 de marzo y ya estábamos programando la fecha del 14, estábamos por abrir una fecha nueva. Estábamos haciendo una temporada en Voilà, el foro Total Play 2 se llama ahora, sí. Pero por las dudas no, porque se sabe qué está pasando con este virus y eso. Y ahí quedó todo detenido y todos los eventos y todas las cuestiones que teníamos quedó totalmente parada. Entonces, ahora surgió la idea de ser bueno, o sea, morimos de ganas de tocar, obviamente, y de hacer el show en vivo, en el teatro, sin gente, y transmitirlo. Lo cual dijimos, bueno, vamos. Es un show que hacemos hace 10 años, pero ya ves que todo lo que es una producción de streaming es mucho más costosa que un show normal.
Claro.
En ese sentido. Entonces, bueno, dijimos, vamos a hacer algunas cositas distintas, al menos, y vamos a hacer varios de los grandes no éxitos de Queen.
Ajá.
Que eso está como, está bueno. Estuvimos preparando un medley de varias canciones que son, por ejemplo, muy muy poco conocidas, que Queen casi no tocaba en vivo, algunas creo que ni siquiera las habrá tocado nunca, y bueno, eso nos divierte bastante hacerlo, y más allá de todo el show que hacemos siempre, que vamos a tratar de que sea, digamos, que se escuche muy muy bien, vamos a estar trabajando en el audio y bueno, que se vea bien.
¿Cómo qué canciones?
Sí, canciones.
Mira, haz de cuenta que tenemos el Grandes Éxitos 1, 2 y 3, todo ese repertorio lo tenemos montado.
Uh-huh.
Y tenemos muchas canciones que no son tan conocidas, y bueno, ese tipo de canciones son las que queremos de alguna manera también mostrar, no solo los grandes éxitos. Lo vamos haciendo siempre en los conciertos, pero uh-huh, ahora vamos a jugar un poco con la posibilidad de que la gente nos escriba por un chat que se va a abrir, y que nos digan, oigan, a ver, o sea, toquen tal o cual canción, que ya he leído, es mucho más fácil que cuando estás en el teatro y la gente nomás grita la canción que quiere.
Claro.
Y entonces, canciones desconocidas, ¿cómo crees que las recibe el público? Porque, pues ya sabes, la gente está esperando escucharlas de siempre, y que está muy bien porque es la gente la que les gusta, y de repente encontrarse con otras canciones distintas, pues a lo mejor lo saca de onda, o les gusta. ¿Cómo es la experiencia?
Es el gran dilema que tenemos.
Sí, claro.
Hemos ensayado 1:45 de música, que bueno, espero que no sea tan largo, quizás tocamos 1:30, pero no sabemos qué canciones quitar, te voy a ser sincero. Y estamos un poco con la moneda al aire en ese sentido, porque decimos, ¿qué será que la gente quiera por ahí escuchar alguna cosa que luego la remita inmediatamente a ir a escuchar a Queen? Porque eso es lo que hacemos nosotros.
Ajá.
El hecho de tocar la música de Queen es como si tocáramos un concierto de música clásica del siglo XX. O sea, eso es un poco lo que hacemos. Difundir esa música que no necesita difusión, pero nos gusta a nosotros tocarla. Y a partir de ahí mucha gente sale a escuchar Queen o ni siquiera sabía que ciertas canciones eran de Queen y las conocidas, ¿eh?
¿Cuál es tu canción favorita de Queen, por cierto, Fede?
Ah, no puedo decirte una, tengo mil.
Bueno, a ver, la primera que venga a tu mente.
Save Me es una de mis canciones favoritas.
Ah.
De las más conocidas, pon tú, pero hay muchas. Es muy vasto el repertorio, muy, muy vasto. Y es muy vasto lo que se conoce de Queen, lo más conocido. Pero lo desconocido tiene una cantidad de capas, y si escuchas muchas voces en Rapsodia Bohemia, hay canciones que todavía tienen más aún y tienen más instrumentos y todo, ¿eh? Es espectacular en ese sentido.
¿Y cuál fue, digamos, bueno, si no, la canción o el momento de Queen que te hizo tener esta vocación por Queen? Es decir, ¿algo desató todo esto?
Mira, nosotros, esto cuando se armó en Buenos Aires, nosotros éramos una banda muy metalera, por así decirlo, y tocábamos, dentro de los covers que tocábamos, nos poníamos a tocar de todo y agarrábamos canciones de Queen, porque hay canciones muy muy metaleras, ya ves que hay que Metallica coverea
Stone Cold Crazy. ¿Sí? Ajá.
Bueno, y hay mucho material así, y un día dijimos, mira la parte esta de Rhapsody of Bohemia, ¿por qué no haremos Rhapsody of Bohemia? ¿Por qué no lo haría Queen con voces en vivo, no? Y éramos, ya sabes, muy chavitos en la etapa de estar estudiando en el conservatorio, y dijimos, bueno, a ver, vamos a escribirla para... Y cuando empezamos a escribir nos dimos cuenta que por lo menos necesitaba 7 cantantes reales para poder hacer que sonara decente la partitura, ¿no? Y bueno, un poco fue ese capricho de decir, hagamos sonar Rhapsody of Bohemia. Y nos presentamos por primera vez con 4 canciones nada más. Y se ha ido agrandando el repertorio con todos estos años. Y el show funcionó también, ¿no? Porque era la estética que presentamos es un poco rara también, por así decirlo. Como estábamos en, te digo, en esa época de conservatorio, empezamos a mezclar algo de Mozart con lo de Queen, entonces las chavas, tenemos la soprano que cantaba el aria de La Reina de la Noche, y lo mezclábamos con Rapsodia de Bohemia, y ahí se fue armando.
¡Ay, qué buenas drogas!
Sí, sí, bueno, ya sabes, antes las drogas eran mejores, me parece.
Además. Oh, entonces va...
Antes las drogas eran más sanas, mira.
La verdad, oye,
no hay duda.
Esto va a tener lugar el 20 de agosto a las 7:45.
Así es, 7:45 creo que se abre como el lobby de virtual y a las 8 se empieza.
Ah, mira.
El lobby virtual.
Mira. Transmitimos desde el Teatro Interlomas, el Teatro del Parque en Interlomas, porque es un teatro bien grande, ya sabes, hasta inclusive entre los músicos vamos a tener sana distancia también. Aunque nada, una vez que te paras ahí, yo pienso que si alguno está con algo raro, bueno, pero va a ser es un buen momento para convivir.
Ópera Prima Rock, tributo a Queen, 20 de agosto, 7:45. Fede Di Lorenzo es el productor y el actor. Y
quiero. Por la plataforma de Cinépolis Click, ahí consiguen los.
Ah, en Cinépolis Click. Ok. Oye, pues bueno, quiero pensar que vas a tocar buenas rolas, van a interpretar buenas rolas de Queen, porque a mí también hay unas que me gustan mucho y otras que están ya muy quemadas, que ya las alucinas, pero hay unas muy chidas, que están virtualmente desconocidas.
Sí, sí, sí. Mira, lo que pasa en los shows es que la gente viene, escucha mucho y dicen, ¿no tienen un disco? No, digo, no, ¿cómo vamos a grabar un disco? Escucha los discos de Queen que están ahí para escucharse todos, o sea, y vas a encontrar muchas más cosas aún.
Pues mi estimado Fede, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y mira, te vamos a dejar escuchando Father to Son, que es una gran rola del Queen 2.
Gran rola.
Que ese es de los más desconocidos de Queen, que nadie conoce completo, pero que a mí me parece incluso mejor que el Another the Opera.
Bueno, ahí podemos discutir. Pero
ah, no. ¿Verdad? Fede, pues muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación y bueno, espero que ahí se conecten ustedes también, ¿sí?
Claro que sí, no, yo soy muy fan de Queen, así que a ver, ahí los voy a estar viendo.
Órale.
Un abrazo, suerte.
Gracias. Fede Di Lorenzo, productor y actor, Ópera Prima Rock, tributo a Queen. Y miren, mientras usted escucha Father to Son, yo le quiero invitar, si quiere disfrutar de este espectáculo, marque. Tenemos dos accesos. 5166-1025 y díganos, ¿de qué color era el pantalón de Freddie Mercury cuando se presentó en Puebla? Ya. El 16 de octubre de 1981.
Eso está ya muy...
Ay, las fotos están en todas partes.
Déjalo, googleo.
¡Sale, marquen! 5166-1025.
Ah, ya tengo mi manita como Germán Johnny.
Vamos y venimos. Esto es Father to Son del Queen 2. Esto es Charlos Contra Gangsters.
¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis. Y en la nota rara del día, el colectivo Anonymous lleva años dejando pequeñas miniaturas en las calles de Suecia para los ratones, pequeñas tiendas de discos, panaderías y hasta juegos mecánicos han aparecido en las calles sin que se sepa su autor. ¿Cómo la ve? Escríbame en Twitter a @agabrielavives.
Semana fue una tragicomedia en materia deportiva, así que vamos con el resumen de lo acontecido.
Así que, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso.
Servicio retrasado, Thomas Müller para Lewandowski. ¡Müller! ¡Gol! ¡Gol!
El viernes Barcelona sufrió una de las derrotas más humillantes en su historia. Un 2-8 sin precedentes para el cuadro culé. Los memes no se hicieron esperar. La destitución de Quique Setién era inminente. Incluso el nombre del mítico entrenador Ronald Koeman suena para tomar el banquillo, pero lo que retumbó en el seno culé fue el rumor de que Lionel Messi habría notificado a la directiva su salida del club, debido a que su contrato está por terminar y el rosarino no ha renovado, lo que provocaría una cadena de malas decisiones por parte del presidente José María Bartomeu.
La realidad con frecuencia es decepcionante.
Balón a profundidad, a ver acá, arranca Dembélé, 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 Dembélé. ¡Gol!
El Olympique de Lyon, una de las cenicientas de la Champions, logró de manera contundente pasar a las semifinales de la Champions con un marcador 1-3 sobre un Manchester City que, por más que invierte dinero a lo bruto, no consigue levantar la tan ansiada orejona.
No se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo, dinero.
Así que las semifinales quedaron de la siguiente manera: el Leipzig alemán, que eliminó sorpresivamente al Atlético de Madrid del Cholo Simeone, se medirá el día de mañana a las 2 de la tarde al PSG, que se quedó unos minutos de ser eliminado, pero gracias a una genialidad del astro brasileño Neymar, el cuadro francés logró su cometido.
¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro.
Por su parte, el Lyon se medirá el miércoles al Bayern, que parece serle el favorito para llevarse esta competencia. Así que ya tenemos con qué entretenernos toda la semana.
¿Y quién lo decidió? Soy el único que decide.
En la Europa League, este torneo que se inventaron donde mandan todos los desperdicios de la Champions, ya tiene finalistas. El Sevilla se verá las caras con el Inter de Milán en una final que sacará chispas. El cuadro español sufrió, pero eliminó al Manchester United, que parecía el favorito para llevarse este torneo. Por su parte, el Inter no tuvo piedad y le clavó 5 pepinos a un Shakhtar Donetsk que no supo ni por dónde le entraban. Así que la otra mitad de Europa ya tiene finalistas.
Me ofendiste, Shrek. Me ofendiste, el regacho.
En la Fórmula 1 solo hay un rey en este deporte y se llama Lewis Hamilton. El piloto de Mercedes consiguió nuevamente llevarse otro gran premio. España fue testigo del gran manejo del británico, que logró su victoria 156, rompiendo el récord de todos los tiempos como el piloto con más victorias. Con esto Hamilton deja a Michael Schumacher en el segundo puesto con 155 victorias y ya catalogan al piloto de Mercedes como el más grande de todos los tiempos. Por su parte, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez tuvo un regreso tras dos fechas fuera por haber dado positivo a coronavirus, pero lo penalizaron y hizo que se quedara con el quinto puesto. Una vez más, el mexicano se quedó cerca.
La decepción
puede ser buena para el equipo de Gallos. El servicio al otro lado. Ochoa no llega, gol. ¡Gol! ¡De los Gallos!
En la Liga MX, mis águilas les dieron hasta con la cubeta. El Cruz Azul camina con paso firme. Las Chivas parecen que levantan. Y los Pumas, bien, gracias. Hasta aquí el resumen más importante del fin de semana. Sígueme en mis redes sociales @deportesmex y nos escuchamos la siguiente semana con más información del mundo del deporte.
¿Eres un chavorruco en proceso de actualización? Charros contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles a otros chavorrucos menos informados. Si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando regresamos a Charros contra Gangsters?
Estamos aquí tocando el trombón, el sax, ¿no?
El trombón.
El trombón.
Oiga, fíjense que nos hablaron, nos escribieron y dijeron que la réplica de Notre Dame en León se llama el Templo Expiatorio.
Pero sí, y se quemó y todo,
¿no? También lo quemaron también. Pues, en León no se andan con mamá, también.
Igualito.
Ya no existe, lo están reponiendo.
Déjele, ya no existe.
Sí, pero creo que los gringos inventaron esa onda de poner, pues toda la avenida principal de Las Vegas, todos los hoteles son de uno italiano y tiene, y vas ahí, vas remando con tu gondolero. ¿Sí?
Ah, subiste tú unas fotos.
Sí, con la gondola, te vas a la Torre Eiffel. Y así te ahorras el viaje a Europa.
Y escuchando los Eurythmics, le damos la bienvenida al auténtico, único y verdadero guitarrizas, Eduardo Reyes, que nos trae hoy toda la información. Creo que se nos olvida. Estamos a menos de un año de las elecciones del 2021. ¿Cómo estás, mi querido Eduardo Reyes?
¿Cómo están, chicos? Buenas noches.
Qué pasión, qué pasión.
¿Bien, y a ti?
Pues bien, aquí justamente en esta remembranza de tiempos que, queramos o no, son el tiempo no perdona. Y correcto, estamos a 10 meses ya, en realidad, Miyagi. Queríamos compartir con tu público, si así lo consideran, algunas cifras. Sobre todo pues porque ya se están moviendo los momios, dicen por ahí. De hecho, el miércoles va a ser un día importante. El presidente se va a reunir ya con los gobernadores, con la CONAGO. Seguramente este tema va a estar en la palestra, es indudable, y por una razón muy sencilla. Número uno, no se habían reunido desde febrero los gobernadores y el presidente de la República. Había sido un tema complicado. Sabemos que en ese tiempo, bueno, pues todo el mundo ha tratado de sacar raja política de la situación que estamos enfrentando. Y quieras o no, la elección que vamos a tener el año que entra, pues va a ser la madre de todas las elecciones. Hay lecturas muy interesantes, traemos encuestas, te decía yo. Rapidísimo, si quieres, vámonos primero con el universo que es esta mega elección. Así, a grandes rasgos, hay 21,000 cargos que se van a disputar. 21,000 cargos. Solamente para decírtelo rapidísimo, más de 1,000 congresos, más de 1,000 puestos en diputaciones locales de congresos de los estados. Y estamos hablando prácticamente de una elección que nos va a costar más o menos 20,000 millones de pesos. No es poca cosa.
¿Es lo menos?
Es lo menos, exacto. Y en un momento, Jairo, lo habrás visto que está muy cuestionado la autoridad electoral. El Afer Lozoya no ayudó mucho a que nuestro instituto tan golpeado recobre credibilidad, más allá de lo que pase después. Es un tema delicado porque de alguna forma, así rapidísimo, vamos prácticamente a contratar casi a 50,000 funcionarios para la elección. Entonces, sí es un monstruo. ¿Quién se está jugando más? Bueno, miren, habría que verlo desde dos ópticas. Número uno, el presidente de la República no puede negar, y él mismo lo ha planteado así, porque incluso cuando estaba en la discusión de la revocación de mandato, recordarán que él quería estar en la boleta, que va a ser sin duda un refrendo al gobierno López Obradorista. Vamos a ver cómo es recibida por la población estos 2 años y medio, en su momento serán de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se juega también la vida el PRI, por una razón muy sencilla. De los 15 estados que van a renovar gubernaturas, si pensamos en millones de habitantes, quien más gobierna personas, ciudadanos en esta situación es el PRI. Estamos hablando de que se está jugando 16 millones de gobernados, 16 millones nada más. El que le sigue es Acción Nacional con 7 millones, es la mitad del padrón que el PRI va a jugarse. En tercer lugar está ni siquiera el PRD, olvídense, no cuenta.
No, ¿qué es el PRD?
Está,
ni se acuerda.
Está un gobierno independiente en Nuevo León, que son 5 millones. Después ya el PRD, que ahorita los datos son demoledores frente a lo que el PRD ha hecho. Y por último lugar está Morena, no porque Morena tenga menos gobernados, sino porque solo juega un estado en gobierno, ¿no? Hay que recordar que solo está jugándose Baja California. Entonces, ustedes díganme, ¿vamos a los datos o vemos cuáles son los temas que van a jugar en esta elección?
Pues mira, lo que puedas hacer en 7 minutos, que es lo que tienes de tiempo, tú lo decides,
no,
amigo.
No, si el PRI va a sobrevivir o no. ¿Se muere?
Vamos a echar los 3 estados.
Venga.
Tres, y ya venga, después, venga. La siguiente vez, la semana que entra, les dejo la novela para la semana que entra. Mira, ¿cómo va? De los 15 estados, Morena la verdad es que está arrasando. Habría que plantear que son 3 cosas las que hacen que arrase, y es básicamente, cuando López Obrador gana la elección del 18, hay una sangría de partidos, todo mundo ve para dónde va la caballada, y la verdad es que los políticos, antes que pragmáticos, ven sus carteras. Entonces, son literalmente muertos, vieron la opción de irse a Morena, y sabemos la mudanza de políticos y cuadros que se fueron para allá. Y la segunda es, claro, el partido en poder siempre va a tener un peso mayor, así lo hizo el PRI mucho tiempo, así lo ha hecho el PAN también. Entonces, aquí se van a ver algunos datos muy interesantes. ¿Cómo está en Baja California? Con un gobernador muy cuestionado, incluso que trató de mantenerse otros 2 años más en gobierno, hoy en día, si la elección se llevara a cabo, Morena llevaría la delantera con 33% de intención del voto.
A pesar de las payasadas de
23%, o sea, Morena lleva 10 puntos arriba de su segundo lugar. El PRI con 9% de intención del voto. El PRD, aquí curioso, mantendría el registro con un 2, me parece increíble. Y si hay algo que recalcar aquí, o que digamos algo relevante que vamos a ver más adelante, es que ya si hay una cuarta fuerza política, ni de broma es el PRD, sería muy bien Ciudadano con el 5%. Uh-huh. Hay una tasa de indecisos del 20%, todavía es alta. Pero si hoy la elección fuera, la única forma en la que podría ganar la oposición Baja California sería una alianza PAN-PRI, y aún así quedarían un punto abajo de Morena. Luego, Baja California Sur, aquí está un poquito más cerrada. En Baja California Sur, Morena trae el 31% de intención de voto. Después tenemos al PRI con 23%, estamos hablando de 8 puntos. Y en tercer lugar tenemos al PAN con 9 puntos. ¿Qué es lo interesante de aquí? En este escenario, una alianza PAN-PRI ganaría la elección. En la mayoría de los estados, y la elección es muy clara, hay un mensaje evidente. El país está dividido. Morena va junta. En este momento el partido en el gobierno, si bien es cierto, ha sido muy golpeado, aún así está cerrando filas con el presidente. Independientemente de del escándalo Yetkol Polemki y todo lo que hemos visto, la izquierda sigue aglutinada en torno al poder presidencial, no así la oposición. Entonces, ¿cuál va a ser la elección que vamos a estar viendo más adelante? Si el PRI, el PAN, lo que queda del PRD, que es 1.5, prácticamente el porcentaje medio del PRD en 15 estados es de 2.5, o sea, están muertos, y ni siquiera podemos esperar que mantenga el registro tal vez, pero dado caso que la oposición quiera competirle a Morena, junta, sí podría arrebatar de los 15, 6 o 7 estados. Si no van juntos, Morena se va a llevar casi todo. Esa es la lección. ¿Qué sigue? Campeche. ¿Cómo está Campeche? Mira, en Campeche tenemos a Morena con 34%, al PRI lo tenemos con 23%, al PAN lo tenemos con 16%, al PRD con 0.8% y a Movimiento Ciudadano con 6%, con una tasa de indecisos de 21 puntos. Otra vez Morena arrasando. En estos tres estados, como lo hemos visto, es prácticamente imposible que si no hay alianzas, la oposición pueda hacer algo. Chihuahua, este estado, para cerrar si quieres, porque entiendo que el tiempo ya nos gana. Chihuahua es interesante porque aquí Morena no está arriba, no es el partido mayoritario, si se quiere ver así. En Chihuahua el PAN trae 31% de intención del voto.
¿A Chihuahua?
Morena trae el 26%, hay una diferencia de 5 puntos a favor del PAN. El PRI trae 9, el PRD trae 0.2, Movimiento Ciudadano trae 4 y tenemos una tasa de indecisos de 29 puntos. Entonces, de los cuatro estados que hemos visto hoy, las decisiones son muy claras, ¿no? No puede haber tres polos de intención de voto. Si la oposición se fractura, está literalmente liquidada. Morena hasta este momento va compacta, va sólida. Uh-huh. Obviamente todavía hay algunas aduanas. Estamos cerca de la renovación de la dirigencia de Morena. Va a generar chispas. Va a haber también seguramente decisiones de candidatos que aspiran a la candidatura, valga la redundancia, y probablemente no la tengan. Pero en este momento es muy difícil que un candidato de Morena se vaya al PAN o al PRI o al PRD, para empezar porque de ahí venían muchos. Seamos claros, son cuadros importados, exportados y reciclados, no así Morena, o sea, es histórico esto, vaya, no es algo novedoso. Mm. Pero sobre todo por el hecho, insisto, de que la fuerza del poder presidencial, aunque es muy difícil de medir, es muy claro que a nivel estados va a ser fundamental también por otra razón, y es los gobernadores históricamente de todos los estados del país tienen dos prioridades: aspiraciones políticas mayores y cuidarse las corvas. Esto es, siempre que un gobernador termina su periodo de gobierno, lo que más le importa es evitar problemas judiciales, déjenme que lo deje así para que no se oiga feo, y entonces ellos juegan un papel preponderante en la sucesión. ¿Qué significa eso? Negociar, ya sea la transición con un partido que tenga mayoría, o en su defecto, buscar alianzas para no perder el control, no del poder, sino de su propia libertad, vamos a llamarle así. Entonces, los gobernadores hoy, con una oposición tan dividida, es muy probable que se sienten a negociar con el presidente, y esto obedece claramente a que Morena también tenga todas las de ganar. Este papel que los gobernadores juegan para mantener el poder y la tranquilidad del futuro va a ser determinante en elecciones donde Morena tiene todo para ganar. Pero todavía falta muchísimo. Nos faltan, de entrada, nos faltaron 11 estados. Entonces, ahí la dejamos.
Mi estimado Eduardo, ¿cuáles son tus redes sociales?
Les dejamos nuestra página www.intelite y nuestro Twitter @EduardoReyes34, un gusto. Y en la Cámara está igual, chicos, luego lo platicamos.
¿En la Cámara de quién?
En la Cámara de Diputados.
Ah, yo dije en la Cámara.
No, oye, no, ¿qué pasó?
Oye, el PRI y el PRD desaparecen, ¿verdad?
Ay, ojalá.
Bueno, el PRI no estoy seguro, porque el PRI es fuerte en algunos estados. Okay, otra vez, el PRI va a ser bisagra, ¿eh? Lo único que podría ganar es Sinaloa, o sea, solo eso, lo demás va a ser bisagra. El PRD, yo creo que sí sería bueno ir preparando el pan de muerto, y el chocolatito, porque sí. Ahora sí, su lechita y a dormir, joven.
Te echo de menos, pero bueno, gracias, Eduardo.
No, bueno, un abrazo.
Un abrazo. Nos vamos, Solecito.
Pues está bien, vámonos.
Nos vamos, Jaime Calixto. Hasta aquí vamos a ser los contragánsteres. Que tengan ustedes una gran noche. Besos, alta güera. Guapa, vámonos. Ahí se ven.